Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a Vitoria, al Centro Educa Nature, donde nos espera María Campo. Ella es experta en educación, asesora pedagógica y profesora de la Universidad de La Rioja. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Hola, buenos días, Susana.
Bueno, hablamos de educación, es tu campo. Y fíjate que esta mañana nos vamos a fijar en algo que quizá los niños de hoy en día lo tengan más abandonado. No sé si son ellos, si es la sociedad, si somos todos, y estamos hablando del esfuerzo. Algo que cuando tú y yo éramos pequeñas parecía que, bueno, que es que lo teníamos más arraigado. Es que era, vamos, dábamos por hecho que había que esforzarse para conseguir las cosas. Ahora, en esta sociedad de la inmediatez, en la que todo tiene que ser rápido, ¿qué es lo que os estáis encontrando?
Pues efectivamente nos encontramos que qué es lo que quieren, qué es lo que obtienen. Lo que tienen es una capacidad de encontrar las cosas de manera inmediata, rápida y de forma ipsofacta, ¿no? Con poco esfuerzo. O sea, de alguna manera la digitalización, la tecnología, la sociedad en general ha evolucionado hacia hacernos la vida más fácil, ¿no? Y esto que bueno, porque permite pues hacer más cosas, conciliar también o hacer multitarea, pero en muchas ocasiones también está pasando que nuestro, como decía Susana, igual nos hemos crecido y se nos ha educado en el esfuerzo.
Sí.
Pero las nuevas generaciones que ya lo tienen todo fácil, si no les educamos en el esfuerzo, no saben esforzarse, porque no tienen apenas situaciones en las que se tengan que esforzar. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, la vida está llena de momentos complicados en los que y está llena de que te tienes que esforzar, pero es que ellos tienen muchos recursos para buscar el camino fácil. Y igual hay gente que pueda estar escuchándonos y decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo, no? A ver, en realidad,
bueno,
no es que tenga, claro, o
claro,
sea, realmente...
No es malo en sí mismo, claro.
Efectivamente, no es malo y claro que sí que es bueno, pues para qué vamos a sufrir si podemos evitar sufrir, para qué vamos a hacer algo difícil si lo podemos hacer más fácil, para qué nos vamos a esforzar si tenemos la posibilidad de no hacerlo, pero claro, si no educamos en el esfuerzo, hay momentos en la vida que por mucha tecnología, digitalización, avances, etcétera, suponen un esfuerzo y si no saben hacerlo, el día que llegue el momento en el que se tengan que esforzar, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nos estamos encontrando?
Eso.
Que se frustran, que abandonan, que lo dejan, que se desmotivan, que no se sienten capaces, que les afecta su autoestima. Uh-huh. Y dices, bueno, cosas tan sencillas como que hasta hace poco íbamos muy bien académicamente y de repente me encuentro una materia que se me cruza.
Claro, y fíjate que estás hablando, perdóname María, de lo académico, pero es que el esfuerzo no solamente afecta a lo académico. Es
claro,
decir, que hay que aprender a interiorizarlo y a asumirlo como parte de la vida, porque en multitud de situaciones que no tienen que ver con lo académico te vas a tener que esforzar.
Por supuesto, efectivamente. He puesto el ejemplo académico porque puede ser un ejemplo como más visual y concreto.
Sí, más fácil.
Que podemos encontrar. Pero efectivamente, cuando hablo de la importancia de que les eduquemos en ese esfuerzo, está vinculado a la vida, ¿no? Y a que no, y podemos decir, ¿y cómo lo hacemos, no? O sea, ¿qué podemos hacer como padres para que estos hijos o esta sociedad, o todos en general, ¿no? Que
claro,
no hacemos en esta cultura de lo fácil, podamos de alguna manera
inculcarles pues, eso otro, ¿no?
Eso es. Pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos provocar situaciones en las que de manera controlada y acompañada les implique un esfuerzo. Es decir, pues yo soy muy partidaria de, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Imagínate, pues siempre pedirles un poco más. O vamos a caminar, aprovechar y decir, venga, pues exigir un poquito de salir de la zona de confort, porque a nivel neuronal el esfuerzo, ¿cómo se desarrolla en el cerebro? Pues estando en situaciones no cómodas.
Claro.
Entonces, vamos a provocar, por ejemplo, pues el esforzarme por aguantar el hambre, esforzarme por aguantar el cansancio, que puede parecer que estamos aquí maltratando al mundo, pero no es así. O sea, lo que queremos es situaciones un poquito controladas que no pasa nada porque que sí que estás cansado, pero venga, vamos a hacer un poquito más, vamos al monte, bueno, pues a un poquito más.
Pero aprendes,
cuando tú sabes,
que es de lo que se trata,
claro,
¿no?
Porque en ese momento tu cuerpo está aprendiendo a vivir en el sufrimiento. Uh-huh. Y entonces, ese sufrimiento que tienes en ese momento hace que neuronalmente desarrollemos esa capacidad de superación, de saber vivir con el sufrimiento, de adaptarnos a ese sufrimiento, ¿no? Ese es el objetivo principal, vamos a decir, de provocar situaciones de este tipo. Entonces, pues vamos a buscar situaciones controladas que tampoco sean muy
claro, no hablamos,
exageradas.
Eso es, de castigos, eso es, ni muchísimo menos.
Claro, no estamos hablando de castigos, estamos hablando de exigir de forma, vamos a decir, pensada, meditada, para que realmente ellos exigir y pedir que tiren un poquito más de esa cuerda sin que se rompa, pero ese tirar de la cuerda hace que consigamos mayor elasticidad neuronal para adaptarte a situaciones complicadas. O sea, eso es lo que queremos. Entonces, en el día a día, pues que sabemos que están cansados y salen agotados y tú dices, va, están agotados hoy, no le cojas la mochila. A ver, un día puntual.
Claro.
De manera específica, han tenido mal día, están malitos, han tenido, vale, un día, vale. Pero
de forma general,
cansados,
no. Exacto.
De forma general, no.
No les
entonces,
hagamos todo.
Ya, eso es, no vamos a facilitar, no vamos a evitar ese sufrimiento, no vamos a intentar que efectivamente sean capaces ellos de hacerlo por sí mismos, que salgan de esa zona de confort, de bienestar, para sufrir un poquito de cara a que aprendan neuronalmente, su cerebro se acostumbre y sepa vivir en el sufrimiento y sepa luego poder esforzarse y luchar, ¿no? Y después también valorar nosotros como padres el esfuerzo.
Exacto, o sea, no reconocérselo, ¿no, María?
Claro, no, has sacado muy buena nota, vale, no me importa la nota. ¿Qué me interesa? Que te has esforzado, que has sido constante, que estás trabajando, has llegado arriba del pico súper rápido. No me importa dónde llegues de alto. Igual no llegas a tan alto, pero has llegado a la mitad,
pero el camino.
Te has esforzado, que has dado tú, eso es, valorar los procesos y el camino por encima de todo. Eso es lo importante.
Fíjate que ellos además lo tienen esto interiorizado, está pensando en los retos. Se lo
eso
marcan
es.
Como retos, aunque sea lo planteamos sí. De esa manera un poco sí. Medio de juego, ¿no?
Sí, pero bueno, efectivamente les claro. Puede suponer una motivación, les puede suponer un querer superarse, el ver que soy capaz también. Entonces me parece muy importante que centremos un poco nuestra cabeza en cómo facilitar a nuestros hijos esa capacidad de adaptarse, de centrarse en el proceso, de valorar el proceso, de adaptarse al sufrimiento y también de, vamos a decir, del esfuerzo en esta vida, vamos a decir, rápida, fácil, inmediata y que no siempre es fácil, ¿eh? O sea, que nos lo venden todo como muy fácil, muy bonito
sí.
y luego
la realidad es otra,
¿no?
La realidad
eso
es otra.
Eso es.
Efectivamente.
Así que, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que poner un poco el foco para generar ese equilibrio que tanto menciono yo en estos espacios que tenemos aquí en COPE con vosotros, en los que realmente pues el equilibrio es la base para el bienestar y para la salud y también para un buen clima, ¿no? en la familia.
Que es en última instancia lo que nos interesa. Así que, María Campo, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Susana.
Hasta otro día.
Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dieciséis minutos que pasan de la una de la tarde y déjame que te lance una pregunta. ¿Te puedes imaginar una ciudad sin árboles? Difícil, ¿no? Y es que los árboles mejoran nuestra percepción de las ciudades, haciendo que sean más confortables, más agradables. Entre otras cosas, tienen ventajas como la de suavizar las temperaturas y limpiar el aire que respiramos, afectado por las emisiones de la actividad propia de la ciudad y también del tráfico. Pues esos árboles se van a convertir en protagonistas esta tarde de la 23ª sesión del Foro de Ética que va a celebrar en Vitoria la Fundación Cluster de Ética del País Vasco, junto junto a la Fundación Vital. Van a reflexionar sobre la importancia de los árboles en nuestras ciudades. La ponencia central va a correr a cargo de Alejandro Ruiz Royes. Él es ingeniero técnico agrícola y además técnico arborista del Ayuntamiento de Vitoria. Hola, Alejandro, buenos días o buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de los árboles. Fíjate la pregunta tan fácil, ¿eh? ¿Te imaginas una ciudad sin árboles? Impensable, ¿no?
Pues creo que así debería ser, efectivamente, que fuera algo impensable, ¿verdad? Porque son tantos los beneficios, sobre todo a nivel de salud, que nos aportan que bueno, a veces pues es difícil entender, ¿verdad?, pues la eliminación de los árboles en la ciudad.
Impensable e indeseable, por eso mismo, por lo que tú dices, porque nos aportan un sinfín de beneficios. Yo mencionaba ahora mismo esos dos que me han venido a la cabeza, que es el de el suavizar o mitigar de alguna manera el calor, suavizar las temperaturas, y también actúan como medio de absorción del carbono, del dióxido de carbono, por lo tanto limpian el ambiente, pero seguro que tienen muchas más ventajas.
Sí, por supuesto, esas dos, bueno, son una de las principales, pero el hecho de que aporten sombra, ¿verdad?, pues no significa que bueno, otros sistemas que nos aportan sombra pues sean capaces de reducir la temperatura de la atmósfera, ¿no? Los árboles en eso son verdaderas máquinas, ¿no?, de reducir temperatura a través de, bueno, de la evapotranspiración del agua a través de los estomas de las hojas. Entonces, bueno, no sirve que ¿verdad?, que implementemos otras herramientas de sombreo en la ciudad, pues de hacer toldos o otro tipo de pérgolas con otro tipo de sombras, porque los árboles lo hacen mucho mejor, y sobre todo cuando un árbol es adulto o está en fase madura, pues todo es gratis, es decir, no necesitan cuidados especiales en general, por supuesto, y todo lo que aportan son beneficios que no tienen coste, ¿no?, para la ciudad ni para la ciudadanía.
Y fíjate, mirándolo desde Vitoria, que tenemos tal cantidad de árboles y además que hemos heredado un patrimonio importante de árboles en la ciudad, parece que es un regalo que siempre hemos tenido y no sé si le damos la importancia que tiene como patrimonio que hay que cuidar.
Sí, antes que nosotros, efectivamente, tuvo que haber alguien, ¿no?, que plantara estas especies, estos ejemplares, sobre todo que el tratamiento que hiciera de ellos fuera el correcto, ¿no?, sobre todo evitando cierto tipo de podas, ¿no?, que históricamente se han ejecutado en las ciudades de manera equivocada en la mayoría de los casos, ¿no?, y que nos están provocando pues que hemos heredado una arboleda, una serie de ejemplares, unas especies que están bastante dañadas en algunos casos y que nos generan pues problemas de evaluación de riesgo o de caimientos, pérdida de copas, y eso pues redunda en que no tengamos tanta sombra, que no tengamos todos esos beneficios, sobre todo de captación de contaminantes. Has comentado el CO2, ¿no? Pero claro, bueno, la fijación de contaminantes en las hojas es un tema muy importante en la ciudad, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos años ya, pero ya hablamos de pocos años, se publicó un estudio en Madrid, creo recordar, de los ingresos pediátricos, ¿no?, niños menores de 8 o de 6 años, creo que era, hablo de memoria, donde, bueno, casi 4.800 casos pues se debían a la mala calidad del aire, a la contaminación, ¿no? Y la verdad es que en las ciudades pocas armas tenemos, ¿no? O reducimos, ¿verdad?, el paso de coches, la circulación, o tenemos más árboles que nos capten esos contaminantes. Difícil va a ser hacerlo de otra manera.
Uh-huh. Bueno, hablamos del tráfico, pero pensemos, estamos a puntito de encender las calefacciones y ahí también hay un punto importante de contaminación.
Sí, sí, por supuesto. Claro. Es que los focos son muchísimos, ¿no? Y vuelvo a decir, la única herramienta que tenemos en la ciudad a nivel de la famosa infraestructura verde urbana actualmente pues son los árboles. Es verdad que las barreras de setos bajos a nivel de desplazamiento lateral de los contaminantes en las vías de tráfico son efectivas, ¿no? Pero a nivel del volumen que generamos, ¿verdad?, en una ciudad que es elevadísimo a nivel de contaminantes, sin los árboles poco podemos hacer, ¿no? Y no solo eso, sino la insolación directa, ¿no?, el recibir directamente la radiación solar, en tanto en nuestra piel, ¿no?, con los cánceres de piel que cada vez aumentan más, como con el albedo, ¿no?, esa reflexión de la energía solar, ¿no?, que en forma de calor que se da ya a partir de abril prácticamente o de marzo, que provoca que ciertos pavimentos estén muy calientes y los evitemos y busquemos siempre la sombra, ¿no?, de un árbol.
Nada como la sombra de un árbol, ¿es verdad? Para sí. cuando tenemos calor, es que es incomparable. De todas las maneras, Alejandro, déjame que te pregunte por las consecuencias del cambio climático. Yo creo recordar que hace un año, me parece, aquí en Vitoria, los plátanos empezaron a perder la corteza y eso generó una bastante alarma. Decimos, ¿qué es lo que está pasando en nuestros árboles? Se están secando, supongo que es que se están viendo afectados por ese cambio climático, ¿no?
Bueno, ese caso fue un tema particular, sucedió en toda España, o en casi toda España. Es verdad que los últimos años, debido al cambio climático, al espaciamiento de las precipitaciones, ¿no?
Sí.
Humedades relativas más bajas, temperaturas más altas y más, hay muchas especies que están sufriendo. En el caso del plátano, lo que creemos que sucedió es que, bueno, que durante los últimos años hubo crecimientos menores a los esperados y todos los árboles, de manera natural, cada año crecen un anillo de crecimiento, crecen en su perímetro a lo ancho, ¿no? Y van expulsando poco a poco la corteza vieja,
sí.
¿Vale? La corteza vieja tiene en el exterior. Y lo que sucedió en el caso de los plátanos en Vitoria fue bastante, bueno, bastante
llamativo,
visible
debido
al tamaño de los plátanos. Sí, sí, pero bueno, pasó en otras ciudades igual. Pues fue esa expulsión repentina de la corteza vieja que llevaba bastante tiempo sin desprenderse y todo de una vez. Entonces fue por unas lluvias muy intensas que cayeron en junio, con N, en junio. Y bueno, es un proceso lógico. Lo que pasa es que es verdad que el plátano no lo había hecho durante los últimos años de una manera normal, ¿no? Por lo que te comento, porque en los árboles notamos claramente que están en paradas fisiológicas. No todas las especies y no por igual, pero sí que hay paradas fisiológicamente intensas y eso provoca que no se desprenda la corteza. Entonces fue algo, como tú dices, muy, muy, muy visible. ¿Tiene relación al cambio climático? Sí, como una segunda derivada, ¿no? Pero la primera cuestión es que no crecen como deben, ¿no? Cada año debido a estos problemas que tienen.
Claro, y luego yo te preguntaba también por ese patrimonio natural, porque tenemos árboles que son auténticas joyas en las ciudades, árboles centenarios. Fíjate cuando hace unos poquitos años se secó aquí la secuoya que ahora mismo está en el Parque Sempervirens, ese parque de recuerdo a las víctimas de la COVID. Fue un shock,
sí,
también.
Es una secuoya gigante, un secuoyadendron gigante, una de las dos especies que tiene la ciudad, bueno, que son las únicas que existen, que está la secuoya roja y la secuoya gigante. Y esta es una secuoya gigante. Y es verdad que, bueno, que al final lo que apareció para rematar a nivel de sistema radicular fue, pues bueno, fue un hongo muy conocido, la Armillaria, pero eso siempre es un hongo oportunista que aparece un poco para dar la puntilla, ¿no? Yo no estaba aquí trabajando, pero bueno, el árbol ya debió manifestar previamente, como están manifestando tantas secuoyas gigantes de la ciudad, pues problemas, ¿no? Debidos normalmente al suelo. El problema que tenemos en Vitoria son un suelo con unas altas proporciones en arcillas y una elevada compactación. Y eso, hasta ahora que llovía con una frecuencia elevada, pues no era demasiado problema. Pero en cuanto una arcilla se deseca y es compactada, tenemos uno de los peores suelos que podemos esperar. Y esto, pues, es una de las claves que nos está generando problemas en muchas especies en Vitoria. Y no creo que vayamos a mejor, como es evidente, ¿no? Quiero decir, uh-huh. Este año está siendo un año húmedo. Pero, bueno, quien esté un poco al tanto del sistema climático del planeta, pues sabrá por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces, bueno, no es esperable que el año que viene tengamos este año, igual que hemos tenido el 22 y el 23, que han sido terribles, ¿no? Así que, en fin, las secuoyas gigantes, pues tienen bastantes problemas en la ciudad y veremos a ver si somos capaces, ¿no?, de al menos de pararlos, que va a ser muy difícil.
Revertirlo quizá imposible, ¿no, Alejandro?
No creo, no, es... trabajar a nivel de suelo es algo muy muy complejo, a muy largo plazo y es muy costoso. Por eso insisto yo siempre, hasta creo que soy pesado, en intentar evitar las compactaciones excesivas en los parques públicos, ¿no? Que bueno, que intentemos dentro de lo posible combinar, ¿no?, pues el uso y el disfrute, pero con la menor compactación posible, porque ya sabemos que es uno de los problemas clave, ¿no?, debido a este tipo de suelo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí y en el Retiro de Madrid, en fin, da un poco igual, ¿no? La compactación excesiva por uso multitudinario es un problema gravísimo que tenemos en los parques. Y revertir eso, pues, no te voy a decir imposible, pero el coste te sorprendería, ¿no?, porque es casi inasumible, vamos, es muy bien, es muy alto. Pero bueno, todo se puede hacer poco a poco.
Ya. Evitarlo es, por tanto, el camino, si te entiendo bien, evitar esa compactación excesiva. Pero ¿y qué más actuaciones podemos hacer para mejorar nuestra masa arbórea o para asegurar que lo que tenemos no lo perdamos?
Hombre, se están haciendo muchas cosas. El hecho de la compactación es un problema grave en todos los parques públicos del mundo, ¿no? Es un problema muy conocido y no solo lo sufrimos nosotros, sino ya te digo que es muy común a todos los niveles, jardines, medianas, rotondas, etcétera, ¿no? La compactación en ciudades modernas, pues bueno, debido también a la maquinaria de construcción, pues es un problema recurrente, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que estamos trabajando en mejorar particularmente, ¿no?, ciertos ejemplares o las nuevas plantaciones con una serie de, bueno, de lo llamamos fortificantes radiculares, por no complicar demasiado más el término, ¿no?, que sí, bueno, tiene que ver con la microbiología del suelo y la eficacia de la raíz en la captación de nutrientes y agua, ¿no? Y eso sí que, bueno, que se está haciendo y es conocido hace bastante tiempo, ¿no? Se sigue investigando, por supuesto, y bueno, intentamos aplicar todo todo lo posible dentro de unos costes más o menos equilibrados para mejorar la calidad del suelo. Y eso sí que se está haciendo. Lo que pasa es que, claro, a nivel del volumen de todos los parques de Vitoria, pues, hombre, es difícil, ¿no?, que podamos llegar a todo. Eso no lo veo.
Alejandro, de aquí a medio plazo, a 20 años, ¿tendremos una ciudad como la tenemos ahora en cuanto a árboles o tenemos que ir haciéndonos la idea de ver otras especies?
Bueno, es difícil, ¿verdad?, hacer estimaciones a 20 años, pero sin duda la experiencia, hombre, y todo lo que sea acerca de los procesos de envejecimiento de los árboles, y en eso los franceses tienen mucho que decir porque han sido los grandes investigadores de estos temas, pues sí que me lleva a pensar que desde luego veremos cambios significativos, ¿no? No solo por mortalidad actual que ya tenemos de ciertas especies, ¿no?, que ya se nos están muriendo a una velocidad increíble, ¿no?, sino probablemente cambios sustanciales en parques y en avenidas, ¿no? Eso seguro que se va a producir. La velocidad ya no lo tengo, no estoy tan seguro, ¿no? Parece que está aumentando la velocidad de mortalidad de grandes ejemplares, véase castaños de Indias, o las cebollas que hemos comentado, o los chopos, ¿no? Empiezan a manifestar unas sintomatologías y unos patrones en las brotaciones, en la pérdida de ramificación que al menos a mí me preocupan mucho. Y es verdad que puede ser que en los 20 años que tú comentas veamos cambios o muy significativos o significativos. Lo que está claro es que no creo que, tal como viene de estos últimos años, esto se vaya a parar de repente, ¿no? Nadie lo cree, vamos. Entonces, claro, en fin, lo que pasa es que está muy poco estudiado el tema, entonces solo podemos aventurar, ¿verdad? Pero ya la velocidad de mortalidad en estos 2-3 últimos años ha sido tan elevada que ya nos está sorprendiendo. Entonces, seguro que veremos cambios.
Pues muy interesante estos minutos que hemos compartido con Alejandro Ruiz Royé, y ya ven lo que da de sí los árboles. Muchísimas gracias y hasta otro día. Un saludo.
A vosotros, un saludo. Agur.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor debo caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú me has hecho de mi pobre flor. Yo soy el árbol conmovido y triste.
7:32, minutos, cambiamos completamente de ritmo y de rumbo, porque de los árboles nos pasamos a hablar de las personas y concretamente de relaciones sociales. ¿Con quién? Pues con la directora de Alborcó Psicología, Ángela Magaz, en un momento.
Cita con Alborcó Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Ángela Magaz, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días para algunas, todavía no hemos comido.
No, pero ya sabes que esta hora es complicada, porque hay gente que te saluda con el buenas tardes, otras con los buenos días, no sabe uno cómo acertar. En fin, ahí está el abanico de opciones, cada uno que escoja lo que quiera. Pues buenos días, Ángela Magaz, hablamos de relaciones sociales, se lo decía ahora mismo a nuestra audiencia. Y te confieso que lo que me has propuesto para hoy no lo había escuchado nunca. ¿Quieres hablar de las personas dragón?
Efectivamente.
¿Y qué es esto?
¿Qué es esto? Bueno, el origen de las personas dragón es una publicación que hicimos un libro en los años 90, a principios de los 90, que lo titulábamos Ratones, Dragones y Seres Humanos Auténticos. Después hemos hecho otras actualizaciones, pero este es el origen. Entonces, hay este segundo estilo de persona, las personas dragón, son personas que están en todas nuestras situaciones sociales y son personas que tienen un estilo, pues como los dragones, de respuesta agresiva hacia los demás. Personas que piensan que tienen la razón, realmente. Personas que piensan que las cosas deben ser de una determinada manera y las demás personas deben comportarse como ellas consideran que es lo más adecuado. Personas que viven en el día a día pensando que tienen que hacer las cosas de una manera y los demás también. Entonces, en definitiva, son personas que no comprenden ni respetan las diferencias. No comprenden ni respetan que otra persona se pueda comportar de una manera diferente, pensar de manera diferente. Y fíjate que esto que estoy diciendo al principio suena, bueno, personas dragón habrá pocas.
No. Ya esto, yo creo que ya cualquiera que lo esté escuchando tiene ejemplos en su cabeza.
Efectivamente. Incluso algo importante a destacar es que lo que llamamos personas dragón o que se comportan como un dragón no necesariamente son personas que gritan, que tienen formas agresivas, sino que pueden ser personas que tienen un nivel de educación lo suficiente como para regular su expresión y, digamos, agredir con palabras bonitas, algo tan sencillo como ¿cómo se te ocurre pensar eso?
Ya
le has dado, por ejemplo, una pregunta que parece muy inocente. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurre proponer salir hoy para dar un paseo? Y estas personas son las que tienen esas expresiones que para los quienes se relacionan con ellas, ya sean la pareja, personas de la familia, del trabajo, les cuesta identificar precisamente ese estilo agresivo, ese estilo poco respetuoso y poco comprensivo con los demás, hasta el punto de que en ocasiones tenemos a alguien en consulta que nos dice: yo quiero mucho a mi pareja, desearía mantener esta relación de pareja, pero no sé por qué, no la soporto y no sé decir por qué.
Ya.
En ese no sé decir por qué, muchas veces es precisamente porque estás conviviendo con alguien que constantemente te está transmitiendo el mensaje: no debes comportarte así, no debes pensar así, no tienes que hacer las cosas de esa manera.
Claro, todo lo que tú haces está mal y solo yo tengo razón absoluta, ¿no? Pero con formas suaves.
Con formas suaves y con razones que parecen indiscutibles.
Ya.
Porque una persona con este estilo puede dar razones para que las cosas se hagan de una manera o se piense de una manera que considera que son las únicas razones,
sí.
No las suyas propias, y las de otra persona son otras y las de otra persona son otras. Entonces, bueno, pues estos estilos dificultan la convivencia y sobre todo dificultan la convivencia cuando están relacionándose con personas con estilo pasivo. Es decir, con personas que se aplican esto mismo, pero a ellas.
Claro.
Porque las personas
Sí.
Es que si no será complicado. Quiero decirte, María, por una parte está, Ángela, perdóname, primeramente, difícil identificarlas, por estas formas suaves, por esta, no sé, incluso dulzura muchas veces, y esa rotundidad de los argumentos. Primero identificarlas, pero luego, ¿cómo actúas?
Bueno, pues aquí viene la clave. Las personas que tienen un estilo que llamamos asertivo, en el título del libro Seres Humanos Auténticos, que lo hemos decidido denominar así, las personas con un estilo asertivo son personas que tanto respetan sus propias opiniones, puntos de vista, sus propias razones, como las de los demás. Ese es el estilo asertivo. Sería el estilo óptimo para la convivencia y para el bienestar personal. Con estas personas, aquellas que tienen ese estilo dragón, ese estilo agresivo, tienen poco que hacer. Porque una persona con estilo asertivo, ante alguien que le dice, ¿cómo se te ocurre de proponer eso? Pues se me ha ocurrido porque me ha parecido, porque me gusta. O porque sí, porque se me ha ocurrido.
Ya, pero no se deja avasallar ni convencer sin argumentos.
Exactamente, claro. Ni con argumentos. Fíjate, lo importante es que no se deja avasallar ni convencer, ni se siente mal por muchos argumentos que le den. Hay una respuesta, una respuesta que no estamos acostumbradas a dar. Y que una persona con un estilo asertivo da esa respuesta. ¿Por qué quieres comer ahora chocolate? Porque se me ha ocurrido.
Porque me apetece, sin más.
Exactamente, y porque me apetece. Y a lo mejor porque no he pensado que me puede hacer daño al estómago. Gracias por decírmelo y recordármelo que no me lo voy a comer. Es decir, la persona con un estilo asertivo admite que puede hasta cometer un error. Y ojo, lo admite y dice, ah, pues si puedo prevenirlo, no lo cometo. Esa es la persona, eso es, segura de sí misma. Y ojo, esa persona con ese estilo asertivo, no solo hacia ellas, sino también hacia los demás, es la persona que cuando alguien plantea algo, incluso esto, ¿cómo se te ocurre? Pues comprende que tiene un estilo agresivo, un estilo dragón, y que hace ese tipo de preguntas. Pues bueno, tiene ese estilo, allá por la vida con ese estilo. Yo voy a responder con el mío, que es con una expresión, la que consideres oportuna, de respeto a la otra persona y de respeto a ti mismo también. Entonces, ¿cómo se combate la agresividad? Eso. Pues con asertividad.
Claro, y para una persona dragón, lo más cómodo o lo mejor es encontrarse delante con una persona pasiva.
Lo más cómodo, y las personas a las que con las que suelen relacionarse, claro, son personas con estilo pasivo, porque claro, son las personas más fácilmente manipulables. Aquí es donde digamos que está el mayor de los riesgos. Porque, ojo, personas con estilo dragón, con estilo agresivo, hay muchas en la vida y les va muy bien. Y es una de las razones por las que se mantiene ese estilo.
No van a cambiar, lógicamente. Les renta, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Les renta?
Les renta, efectivamente. Incluso cuando estamos en consulta, cuesta mucho más que una persona con estilo agresivo cambie, por ejemplo, en procesos de asesoramiento a pareja, en procesos de asesoramiento familiar, con hijos, con padres, entre hermanos, cuesta mucho más que cambie la persona con estilo agresivo porque le va bien. Entonces, ¿cuándo decide cambiar una persona con estilo agresivo? Cuando la persona con el estilo pasivo, la persona ratón, cambia a un estilo asertivo. Cuando ya deja de ser manipulable, cuando ya deja de reaccionar como la persona que se comporta de esa forma no respetuosa con la pareja, con la amistad, con el compañero de trabajo, lo modifica. Entonces ya no le resulta útil, funcional a la persona con estilo dragón ese estilo de comportamiento agresivo. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, pues que el antídoto de la agresividad está precisamente en la asertividad en las demás personas del entorno. Y luego también es interesante comentar que las personas con estilo pasivo, cuando pasan por un proceso de entrenamiento asertivo, suele haber un periodo de tiempo en el que pasan del estilo pasivo, de falta de comprensión y respeto hacia sí mismas, al estilo agresivo, a poner en práctica la falta y sobre todo la expresión agresiva. Muchas veces es porque lo han pasado tan mal durante tanto tiempo que hay como cierto, bueno, pues cierto espíritu de venganza. Pero también es cierto que en el proceso descubren que se sienten mucho mejor cuando dejan de practicar ese estilo de expresión agresiva y pasan al asertivo. No porque sea una panacea, sirva siempre, ni siquiera porque se pueda
poner en práctica siempre, porque a veces no regulamos, no podemos regular nuestras emociones. Pero como estilo general, comprensión y respeto hacia las demás personas y hacia una misma es lo que nos permite tener más bienestar y mejores relaciones, relaciones con más percepción de apoyo social, digamos, relaciones saludables, que nos sirven en definitiva en la vida muchas veces para superar situaciones críticas no deseadas por las que pasamos sin querer, pero que ese apoyo social percibido cuando tenemos ese estilo de relación con personas asertivas, comprensivas, respetuosas, y nosotros también funcionamos de esa manera, pues nos va mucho mejor y salvamos muchos más obstáculos que con el estilo pasivo o agresivo.
Porque, Ángela, una persona dragón frente a otro dragón, ¿eso ya?
Pues hay muchos conflictos, conflictos que pueden llevar a situaciones de violencia verbal, de violencia física, es decir, a respuestas donde las emociones son muy intensas y personas que no nos imaginaríamos, porque de hecho muchas publicaciones que aparecen sobre características de personas que conviven en entornos violentos, sobre todo en relaciones de pareja o familiares, aparece que son personas que tienen un nivel de formación elevado, incluso una situación de integración social óptima, aprecio en el contexto social en el que se desenvuelven y, sin embargo, en la intimidad tienen prácticas violentas. Esas prácticas violentas pues son un choque de trenes. Personas con estilos agresivos. Y ahora, esto es algo que nos cuesta mucho cuando hay dos personas implicadas en una situación de conflicto con ese estilo agresivo. Nos cuesta que una decida cambiar, porque solo con que una decida cambiar y lo haga, y cambiar no a un estilo pasivo, ojo, a un estilo asertivo.
Asertivo, claro.
Eso es, en definitiva, comprendiendo que la otra persona se comporta, piensa de esa manera, porque no sabe hacerlo de otra, porque es así su temperamento más su historia de vida, y si esa persona que quiere cambiar lo hace para vivir mejor, en cuanto empieza a practicar la asertividad, no es algo sencillo, es complejo, pero es, digamos, que se adhiere ya a esa manera de pensar, de vivir, de tomar decisiones, porque comprueba que le va mucho mejor, porque ya no necesita quedar por encima, no necesita ganar, no necesita tener razón, no necesita tener lo mejor en una discusión, porque a veces en las discusiones puedes perder cuando hay temas económicos por medio o cuando hay temas relacionados con actividad, con organización de eventos familiares. Puedes perder en el sentido de que no se hace lo que tú querías, no consigues todo lo que podrías conseguir y que incluso consideras que sería lo justo. Sin embargo, te quedas con más tranquilidad, te quedas con más satisfacción por haber resuelto esa situación, aunque no sea de la mejor manera posible desde un punto de vista a veces externo o el tuyo propio. Y sin embargo, el bienestar, la independencia, algo muy importante, no depender de lo que la otra persona hace, no depender de la solución que se da a una situación de conflicto. Todo eso lleva a mucho más bienestar que cualquier situación de dependencia de esa otra persona. Por lo tanto, ante dos personas agresivas en situación de conflicto, el entrenamiento y el cambio en una de ellas ya va mejorando esa situación de conflicto hasta poder resolverse. A veces, la persona con el estilo agresivo, con el estilo dragón, sigue sufriendo, sigue pasándolo mal, va a buscar otra persona con la que mantener esa relación de, digamos, de manipulación, de dominancia, o esa relación de conflicto, porque a veces no sabe tener otra. Y en muchas ocasiones esas personas terminan solas. Es decir, van perdiendo amistades, van perdiendo relaciones de pareja, relaciones familiares, y es en definitiva porque lo que funciona a corto plazo, pues no siempre funciona a largo plazo o a medio plazo.
Ángela Magaz, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima semana.
Hasta pronto, agur.
Agur. Seems to me that when I die,
these words will be written on my stone. Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
I'm chain. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Gladiolos, lirios, orquídeas, zinias, margaritas, crisantemos. Ahora que se acerca el Día de Todos los Santos, queremos saber qué flores son las mejores para llevar a los cementerios, para dar sentido cumplimiento a una tradición que cada vez es más difícil que herede la siguiente generación.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. La verdad es que ya llevamos días viendo puestos de flores cerca de los camposantos y hemos preguntado en la calle si estás o no entre quienes acuden a ellos con un ramo para recordar a tus seres queridos. Micrófono en ristre ha salido nuestra compañera Elisa López. Hola Elisa, ¿qué nos han dicho?
Pues mira, la primera en la frente me ha llevado. He preguntado a Gema y me ha dicho que ha perdido la tradición de ir al cementerio y que las flores no las compra, pero le encantan y las tiene en su jardín.
No. Antes, cuando era más joven, sí que he ido alguna vez, pero ahora no, porque además se llena muchísimo de gente. Prefiero ir otro día.
Y entonces comprar flores tampoco, ni no, comprar no. Para mandar. Ni...
No. Y soy de flores porque tengo jardín y pongo muchas flores. Porque ahora yo tengo un niño de 6 años, entonces para mí el Día de Todos los Santos es Halloween, es disfraz, y, o sea, otras cosas, otros tiempos.
Es la otra cara de este día. Sí. También hemos hablado con Rosalía, que sí mantiene la costumbre de visitar a sus seres queridos con flores. Va menos porque el cementerio le pilla lejos y reconoce que lo hace más por inercia que por necesidad sentimental.
Pues sí, suelo comprar flores, pero vamos, ya me pilla un poquito lejos y ya voy cada vez menos. No, no fallo, no. Voy siempre, sí. Bueno, pues ahora el centro ese de tantas florecitas, que no sé cómo se llama, porque es el más económico.
No hay mucha cultura floral, ¿eh? Porque Jorge tampoco ha sabido explicarme qué flores lleva al cementerio. En su caso es una tradición de la familia de su mujer, que siempre acude el 1 de noviembre al cementerio del Salvador de Vitoria, para después juntarse toda la familia a pasar el día en el pueblo de su suegra.
Sí, solemos ir, por tradición. Sí, 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 que llevamos, sí, exactamente. No sé, de esos así que ponen amarillas y blancas, llevamos tres macetas porque hay tres panteones y para eso. Pues sí, tradición familiar, no es más, lo hacía la suegra y por eso, porque iba antes y ya no está ella y ni el suegro y vamos allí.
Gracias, Eli. Quédate si quieres porque vamos a saber muchas más cosas de flores con alguien que lo sabe todo. Todo aquí en Vitoria es José Ángel Colmenero, gerente de Goya Floristas. Hola, ¿qué tal, José?
Hola, Egunon a todos, buenos días.
Oye, ¿mucho trabajo estos días?
Mucho trabajo. Se está animando poquito a poco la cosa. Siempre es un día que se anima a los dos, tres días anteriores.
Al final, ¿no? Pero... casi en los últimos días.
Exactamente, siempre, casi siempre se deja para el último día. Más que nada, pues la gente espera un poquito a ver qué tal el clima, qué tal va a ser. Pero bueno, es un día que siempre, siempre sale bien. Uh-huh. También es cierto, como he oído por ahí en los comentarios de la gente de la calle, que sí que se está perdiendo un poquito la tradición, ¿no? De la gente mayor, antes iba mucho, y cuando esa gente mayor ya va faltando en la familia, pues bueno, pues la gente joven pues es más de Halloween, como bien han dicho, pero sí. Yo creo que es un día que se sigue respetando, ¿no? Que al final se toca el corazón y dices, bueno, aunque solo sea por ir, ¿no? Yo creo que sí.
Oye, también hablaban estas personas con las que ha hablado Eli, las que hemos podido escuchar, hablan de esas flores pequeñitas que no sabemos cuáles son. Sí. Serán los crisantemos, ¿no?
Son los crisantemos, son los, claro, crisantemos que bueno, que todo, como todo evoluciona, ahora hay una gran diversidad de colores, de presentaciones, hay variados, hay de un único color. Sí que es cierto que es lo más económico, con lo cual es lo que mayor demanda tiene, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, es una planta pues que aguanta muy bien también ahora todo este tiempo, que se relaciona con el Día de los Santos porque se florecen ahora, no es porque sea una planta que solo se compre para llevar al cementerio.
Es de temporada, ¿no?
Exactamente, y muy, claro, decorativa y muy bonita también para tener en nuestras terrazas donde haga falta.
Sí, sí, es una flor muy vistosa, a mí me lo parece. Lo que pasa es que, claro, como la tenemos quizá identificada, exacto, o asociada con, exacto, el Día de los Muertos, pues quizá, ¿verdad?
Pero hay coloridos muy, muy, muy... Hay granates, morados, fucsias, hay coloridos muy bonitos que si nos salimos del blanco y del amarillo...
Que son los clásicos, sí.
Eso es. Perfectamente podemos usarla para decorar, eso no hay ningún inconveniente. Es una planta que nos va a durar bonita prácticamente todo el invierno, con lo cual es genial.
Uh-huh. Le escuchábamos a Rosalía, una de las voces que hemos escuchado, que nos decía que ella escogía estas porque son las más económicas. Claro, al ser una flor de temporada, ya lo decías tú también, José Ángel. ¿En qué horquilla de precios nos movemos este año? ¿Han subido también las flores?
Hombre, cierto, como todo.
Eso te iba a decir, como todo.
Nosotros intentamos respetar los precios al máximo. Por ejemplo, el crisantemo lo estamos vendiendo igual que el año pasado, a 14,50, 15, dependiendo un poco la variedad, ¿vale? Uh-huh. Sí que los hay, los habrá más en el mercado, más económicos, pero claro, este es el crisantemo que nosotros trabajamos, es de tamaño grande, ¿vale? No trabajamos crisantemo pequeño. Y luego, en lo que es el centro de flor fresca, que es lo que a nosotros nos diferencia respecto al resto de comercios que pueden vender el crisantemo a pie de calle, como puede ser bazar, grandes superficies, etc., ajá, es el centro de flor fresca, ¿no? El centro de flor fresca, nosotros lo trabajamos a partir de 40 euros, puedes conseguir un arreglo floral súper bonito y especial, ¿vale? Y de ahí al final el presupuesto lo pone el cliente.
Claro.
Eso no hay presupuesto cerrado.
Uh-huh. Claro, porque yo me imagino que en esto también igual hay modas, ¿o no? ¿O seguimos manteniendo el crisantemo o se van abriendo hueco otro tipo de flores?
Se van abriendo huecos. Ahora, por ejemplo, lo que se está llevando mucho también es todas las composiciones que lleven brezo, con un pinito, de planta variada de exterior. Pero bueno, al final el diseño, la composición la va a marcar el cliente. Oye, pues es que a mi abuela, imagínate, le encantaban los gladiolos.
Por
pues
ejemplo.
Al final vas a llevar una flor que te transmita algo a ti o a la persona a la que se la lleva. Pero si no, hay mucha gente que se deja asesorar, ¿eh? O escoge la gama cromática que también es muy importante en estos casos, ¿no? Pues oye, pues yo me identifico más con el blanco, o mucho colorido porque era una persona muy risueña. Uh-huh. Al final es lo que te intento transmitir, ¿no? Qué que el curioso, cliente sí. Es el que te tiene que decir, oye, pues quiero esto de esta manera por este motivo. Y además, como anécdota, hay mucha gente que pues que empieza a recordar, ¿no? A esta persona que ya no está y cómo le gustaban las cosas y ya... Un poco de psicología también, es la que tenemos que hacer aquí en nuestros establecimientos.
Oye, José Ángel, me surge una pregunta. ¿Qué fecha del año es la mejor para las floristerías? Es decir, ¿qué vende más, el amor por los vivos o por quienes ya no están?
Te voy a contestar con algo que le va a llegar al corazón a mucha gente.
A ver.
Yo creo que el amor por la madre es lo más importante. Al final, el Día de la Madre es la fecha por excelencia señalada en el calendario en las floristerías, porque es el día que más flores y que más demanda hay, sin duda alguna.
O sea, que las madres siguen siendo las reinas.
¡Hombre! Eso para siempre. Cuidémoslas mucho.
Oye, y abundando ya en los vivos, que por lo tanto hablamos de madres vivas, está ¿cómo se encuentra el sector? ¿Qué momento atraviesa?
Nosotros estamos bastante satisfechos con lo que llevamos de año, ¿vale?
Ah, bueno, me alegro mucho.
Sí, la verdad que sí, estamos haciendo, emprendiendo cosas nuevas, que bueno, ya os iréis enterando por noticias que van a llegar.
Vale.
Estamos muy satisfechos, también es cierto que el esfuerzo que estamos haciendo en todos los sentidos es brutal, tanto de comunicación como de personal, como de atención. Estamos dando mucha importancia a todo eso, ¿no? A que el cliente, todo el mundo puede cometer errores y fallar a veces, pero que el cliente sienta experiencias a la hora de entrar en nuestros establecimientos y crear esa sensación de vivir una experiencia. Ya no de venir a comprar el ramo de flores, sino de vivir experiencias cada vez que atraviesas la puerta de cualquier establecimiento nuestro. Es un poco la diferencia que marcamos, ¿no? Que intentamos.
Que intentáis y que conseguís. José Ángel Colmenero, gerente de Goya Floristas, muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros, de verdad, un saludo.
Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Te quedas con Mediodía Cope y a partir de ahora todo en nuestra web de Cope.